Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal? Buena vesprada.
Hoy vamos a darle otra vuelta de tuerca a este Club de la Escucha, donde desde su nacimiento venimos repitiendo, venimos insistiendo en que el universo podcast es un territorio que permite contar historias de todo tipo, ¿no? Pues hoy yo creo que podemos introducir un elemento nuevo en forma de valor, en forma de concepto, que si, y preguntarnos si un podcast puede ser terapéutico. Y la respuesta es sí, la sabemos porque jugamos con ventaja. Porque vamos a presentar hoy un podcast que es un proyecto de investigación de dos hospitales, del Reina Sofía de Córdoba y el Clínic de Barcelona, que explora si esta herramienta, el podcast, puede ayudar a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de mujeres con cáncer de mama. El experimento se titula Lo grabé en silencio y consiste en el testimonio y las reflexiones de 13 mujeres que grabaron a solas lo que sentían en momentos clave de esta enfermedad, ¿no? Desde el día que te lo dicen, desde el diagnóstico hasta la quimioterapia, pasando por cosas muy simbólicas. Empezando por las primeras reflexiones.
Es curioso cómo, en función de nuestro estado de ánimo y nuestro estado mental y el tamiz, ¿no?, con el que vivimos todas las cosas. Yo pensé, estos asientos tan cómodos, ostras, deben ser para la gente, bueno, es que estoy en el grupo de los muy enfermos, ¿no?, que nos ponen hasta salas especiales para que todo sea más agradable.
¿Crees que ser consciente que tienes un cáncer, que estás enferma?
Lo que más me impactaba, lo que más le temía, lo que más me dolía, sin haberme ocurrido todavía, y era en lo que más pensaba, era en el pelo, en que iba a perder el pelo. Se me iba a caer el pelo y que mis hijas me iban a ver sin el pelo.
Claro, es que lo del pelo no es un hecho estético únicamente, ¿no?, sino es un símbolo, es como casi como un duelo, ¿no? Uno de los procesos más profundos y seguramente más dolorosos que pasan todas las mujeres.
Para mí el pelo era... Que se me cayera el pelo, para mí era como si me pusieran en la plaza del pueblo y me quitaran la ropa. Igual. Además, eso es lo que sentí. Eso es lo que sentí el día que decidí raparme.
Recuerdo mucho también el miedo a la caída del pelo. La sensación también de que en el fondo yo sabía que eso me pasaría. Que yo me vería con esa imagen. Hace un año más o menos que yo había tenido un sueño donde mi madre me cortaba el pelo, me lo rapaba a cero. Y en ese sueño estaba mi madre rapándome el pelo y estaba también mi hija. Y eso cuando yo me veía sin pelo.
Lo grabé en silencio, son 4 episodios que duran entre 10 y 15 minutos. No son para nada largos, pero bueno, condensan muchísimas horas de testimonios y el resultado va en dos direcciones. La primera, como herramienta ya validada, para esas mujeres que se apoyaron en este proyecto para atravesar un periodo tan complicado de sus vidas. La segunda, para todas aquellas otras mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama y que pueden escuchar voces reales que atraviesan, bueno, pues todo lo que tiene este proceso, la incertidumbre, la duda, el miedo, la negación, los reveses, etcétera. En los estudios de Radio Córdoba tenemos a Gema Timón, periodista del Hospital Reina Sofía, investigadora principal y co-guionista de este podcast Lo grabé en silencio. Gema, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Y una de las pacientes, de las protagonistas que ha participado en ese podcast, a la que agradecemos de manera especial que se asome también a la ventana, Sandra Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Uy, qué tonito más bueno de voz, joder, qué cosa más animosa. Iba a preguntarte qué te rondaba por la cabeza escuchando los fragmentos que acabamos de poner en antena, pero bueno, dímelo tú.
Lo que me ronda por la cabeza escuchando lo que acabáis de poner es se me saltan las lágrimas.
Ya, pero porque con ánimo, porque sí, pero tienes el tono animoso de voz.
Bueno, tengo el tono animoso porque ya lo más duro, digamos, se ha quedado atrás, pero cuando lo escuchas no puedes evitar retrotraerte a ese momento y es muy duro volver a escucharlo.
¿Qué te pareció la propuesta de la oncóloga de vamos a hacer un podcast?
Me pareció curioso en un primer momento. Y en un principio yo la motivación fue que pensé que iba a ayudar a otras mujeres que venían detrás mía y tenían uh-huh. que vivir por lo que yo iba a vivir. Y empiezas a grabarte pues para ellas. Y luego cuando uh-huh. vas avanzando te das cuenta que te grabas para ti y que te uh-huh. el beneficio también es para ti.
Gema, ¿y por qué decidisteis que fueran precisamente mujeres con cáncer de mama las que participaran en este experimento, en este podcast?
Bueno, llevábamos tiempo queriendo llevar a terreno, ¿no?, la idea de que la comunicación fuera parte del tratamiento. Uh-huh. Dentro de esa idea, dentro de ese deseo, establecimos un poco que el mejor formato sería el audio, ¿no?, por las propias características que tiene, por la intimidad, por la cercanía. Y luego pensamos en el cáncer de mama, porque aunque es una enfermedad, bueno, pues muy conocida, desgraciadamente, uh-huh. por la incidencia que tiene, creemos que existen muchísimos aspectos desconocidos en torno a lo emocional y lo emocional te construye como persona igualmente. Y claro. era un aspecto que creíamos que estaba ahí un poco cojo y que queríamos un poco, bueno, sacar a la luz, ¿no?, y poner en valor.
Gema, no es el primer proyecto de podcast que haces desde esa responsabilidad que tienes como periodista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero en este caso, además, con el Hospital Clinic, con semejante ambición como llegar a la conclusión de si un podcast puede ser terapéutico para, uh-huh. para alguien. ¿Cómo se ha validado? ¿Por qué podemos decir que efectivamente ha sido terapéutico para estas 13 mujeres?
Bueno, pues lo que hemos hecho es coger, plantear un poco de esta idea, darle método, que esto ha sido especialmente Isabel Baena, ya doctora en farmacia y experta uh-huh. en metodología, uh-huh. la que ha llevado a cabo un poco todo el diseño, ¿no?, metodológico de cómo ponerlo en pie. Lo que hemos hecho es con las indicaciones de oncología, de las dos oncólogas, de Cristina y de Montse, establecer qué momentos eran los más importantes de la enfermedad. Y esos son los cuatro episodios: el momento del diagnóstico, uh-huh. el momento de la espera, sí. hasta que sabes qué tipo de tumor es, sí. ¿no? El plan de tratamiento, cuando tú tienes todo el arsenal terapéutico y tienes que decidir con tu profesional de cabecera qué vas a hacer. Y en cuarto lugar, la quimio, ¿no? Y decidimos, recomendados por Oncología Médica, que el mejor momento era después de la quimio, porque como bien ha dicho Sandra, es cuando ha pasado un poco lo peor, muchas mujeres reciben el alta y las que no, bueno, pues han pasado efectivamente lo peor y tienen que incorporarse a su vida después de a su vida anterior siendo otra persona completamente diferente. Ah. Y entonces el podcast lo que pretende es decirle, vale, después de todo este año, después de todos estos meses, después de todo este sufrimiento, párate, ordénate, mírate y reencuéntrate contigo misma y ahora vuelve a esa vida con las certezas que sabes, las certezas que te ha dado escucharte y dedicarte tiempo para ti.
Es verdad que la quimioterapia es una parte fundamental y muy ¿cómo lo digo?, mitificada y demonizada al mismo tiempo en todo proceso, ¿no? Y cada mujer la espera y la sufre de una manera distinta.
Pues la verdad, te digo que miedo, por supuesto, miedo llevaba. Porque claro, las cosas te tienen que pasar para que tú veas lo que es y lo que no es. Porque claro, la gente habla de una más cosa, otra de otra.
El primer día que me pusieron la quimio, sabía que era dura, pero era un... No lo había sufrido y ante el desconocimiento, pues estaba en la expectativa.
La verdad es que estaba asustada, me impresionaba bastante todo el tema de la quimio.
El primer día de quimio, pues el día, sobre todo la noche de antes, me costó un poquito descansar por los nervios, de enfrentarte pues a lo desconocido, a lo que es tan temido y bueno, pues sobre todo el miedo a cómo iba a reaccionar al tratamiento.
Recuerdo la primera quimio con bastante incertidumbre porque era desconocido para mí todo lo que me iba a pasar.
Desde el pueblo a Córdoba son 30 minutos. Fui todo el camino secándome las lágrimas. Secándome las lágrimas porque yo iba muy, muy asustada.
Es que es muy importante escuchar estas voces porque luego además, claro, después de la quimio, una vez ya te la han dado, llegan los efectos secundarios y ahí las consecuencias físicas, claro, es que el cuerpo no las conoce, es que es una reacción absolutamente inédita.
A mí me empezó a dar reacción al tercer día, cuarto, me levanté una mañana muy cansada y no tenía ganas de nada y me echó al sofá. No estuve acostada, no tuve ganas de hacer nada, pero estuve en el sofá. Entonces pues vino mi hermana, me hizo mis cosas y ya está. Tenía mucho dolor de cuerpo, como cuando te resfrías y te da una fiebre. Así fueron mis síntomas.
Sí que notaba cansancio, como que notaba algo que tenía ahí en el cuerpo, una cosa rara, pero yo no he tenido que estar en cama. Todo aquello que me comentaron de vómitos, dolor de estómago, no he tenido que tomar medicación, no he tenido ningún síntoma, he seguido comiendo, he dormido bien. Sí que he notado, bueno, pues ese cansancio.
Claro, es que depende.
Si algo hacemos aquí es conversar, es hablar en la radio y Gema y Sandra, creo que esta conversación se ha extendido porque creo, te pregunto a ti Gema, que entre ellas se han conocido después, sí. Aunque son de muy distintos lugares, se han conocido después y no sé si se ha creado hasta un grupo de WhatsApp, o sea que la conversación todavía sigue. No sé si está siendo, esa terapia se está extendiendo más allá, ¿no? de este podcast.
Bueno, la verdad que está siendo precioso. Primero, ¿no? Gracias un poco como excusa de la difusión del podcast, pues estamos oyendo a los pueblos, quizás de las mujeres que han participado, a las televisiones municipales, a contar allí, bueno, cómo se han sentido. Uh-huh. Hay un grupo de WhatsApp, efectivamente, en el que, bueno, pues nos vamos contando cómo estamos, nos felicitamos las Navidades. Y bueno, pues nos alegramos de que nos vaya bien y de que estemos saliendo un poco de esa fase, ¿no? De esa fase de enfermedad y de ese nuevo rol en el que ya no son pacientes, sino que son ejemplo.
Sandra, ¿tu familia ha escuchado el podcast?
Sí, no sé si toda. Yo creo que quizás a mi madre le cueste un poco más por lo que supone escuchar el sufrimiento en palabras de su hija. Y bueno, porque también lo cuento en el podcast, mi padre falleció y a las pocas semanas me diagnosticaron a mí el cáncer de mama.
Y falleció por un cáncer de pulmón,
efectivamente. Ya. Entonces, pues, un poco dolorosa para ella. Mi marido sí, mis familiares, mi amiga.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. Ellos, cuando lo escuchan, sobre todo la gente me dice: tengo muchas ganas de darte un abrazo cuando lo escuchas.
Eso es lo mejor.
Eso es lo mejor, sí. Y amigas que, bueno, pues han vivido lo mismo que yo. Tengo varias amigas que también le diagnosticaron cáncer de mama. Uh-huh. Ellas lo que me cuentan es que lloraron muchísimo cuando lo escuchan. Que lloran muchísimo.
Es que, Carles, hay una parte, yo creo que es muy interesante en este proyecto de investigación, y es que las obliga a sentarse y a buscar un hueco en el día a día, en la crianza, en su día a día, para ellas, ¿no? Aquí hemos descubierto, que lo incorporaremos en la siguiente fase, un gran seco de género, ¿no?
O sea, que esto va a seguir.
Eso queremos.
Oh, perdona, que te he cortado, Gema, sigue.
Sí, no, decía eso, que pues bueno, hay un sesgo de género y muchas veces en las declaraciones que ellas hacían, en las grabaciones, pues no nos cuentan que no podían desahogarse de alguna manera porque querían proteger a los suyos que tenían cerca. Entonces, pues no querían preocuparles y por no preocuparles no contaban cómo estaban. Entonces, bueno, pues la casa muchas veces para ella era un refugio, más que por soledad, por no tener que exponerse, ¿no? Por quedarse sola, por quedarse tranquila, por no tener que dar explicaciones, a pesar de que todo el mundo que está a tu alrededor te da tu apoyo y ellas lo sienten así, pero también tiene una parte negativa, entre comillas, que es la que tú decías, por ejemplo, la parte estética de la enfermedad, que te señala. Entonces, no, tú sientes muchas veces, algunas de ellas decían, ¿no?, en el podcast que dice, siento por un lado que sí, que me quieren, que me apoyan, pero por otro lado, es que no quiero que me digan, ay, pobrecita, ya. Ay, ¿no? Claro. Qué bien estás, no estás tan, no, no estás tan mal, pues. Esa parte, ¿no?, que es un poco condescendencia, sí, pues... Sí.
El señalamiento compasivo.
Eso es.
Para que toda esa humanidad que aflora en este podcast emerja, en realidad aquí hay un truco muy interesante técnico, Gema, que es que tenéis toda una planificación y le dabais la grabadora. Es decir, que ellas se han grabado, el título del podcast es Lo grabé en silencio, en casa solas. Exacto. Yo creo que esto ha sido determinante para que hayan aflorado niveles de sensibilidad muy altos, supongo.
Claro, la idea un poco era esa, que ellas venían cuando su oncóloga médica las captaba, ¿no?, y ellas decían que sí, pues venían, en mi caso las de Córdoba venían conmigo, yo les explicaba cómo funcionaba la grabadora, ellas probaban tal, y les dábamos unas instrucciones físicamente, y luego ellas me decían, pues yo voy a empezar el día tal. Bueno, pues el lunes, por ejemplo, que empezaban, yo les mandaba un WhatsApp, un audio mío, pues hola Sandra, ¿qué tal? Hoy el primer día, les daba un poco las instrucciones ya habladas y le hacía una serie de preguntas para iniciar esa conversación a solas con ella misma y que pudieran, pues de alguna manera, romper el hielo teniendo que contestar esas preguntas.
Es muy importante eso que comentas y muy acertado el título de Lo grabé en silencio, porque cuando, por ejemplo, una mujer está ya no confirmado, sino esperando el diagnóstico definitivo, pues la soledad claramente es una opción.
Lo que sí que me ayudó mucho es hablar, pues, con otras personas que habían pasado por lo mismo. De una amiga, pues, que había pasado recientemente, también estaba de baja y, pues, bueno, hablar con ella, la verdad es que me fue muy bien.
Entonces, yo creo que es importante seguir haciendo nuestras cosas, lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos ayuda a seguir viviendo, a seguir hacia adelante.
Lo que hice es ponerme a leer, a informarme, fui con una nutrióloga, empecé a hacer cambios en mi persona y en mi casa, en mi alimentación. Esta espera se hizo, pues, productiva.
Me puse a pintar, pero a pintar lo que se dice paredes. O sea, estaba loca, desplacé muebles sola, desmonté la casa entera sola, vamos. No me importaba, quería hacer algo y además me sentía activa y con muchas ganas. Me distraje así, de esa manera tenía mi cabeza bastante ocupada. No pensaba, no hablaba con nadie, quería estar sola, no dejé que nadie me ayudara, nadie. Quería estar completamente sola.
Lo que decía, que la soledad es una opción. Oye, Sandra, yo una curiosidad, una pregunta. ¿Está validado ya científicamente que haber grabado este podcast y haber reflexionado para ti misma ha servido? Ahora, por ejemplo, estar hablando por la radio, ¿tú crees que te sienta bien o no?
A ver, no es lo mismo hablar a solas contigo, ¿vale?, que en conversar. Un medio en el cual, además, yo no estoy acostumbrada porque es la primera vez en mi vida que vengo aquí.
Buen debut.
Entonces, claro, además hablar de algo, bueno, pues tan delicado, ¿no?, tan doloroso para mí como ha sido el proceso de mi enfermedad. Entonces, bueno, me vino mejor el podcast, la verdad, no os voy a engañar, pero evidentemente estar aquí no... Desde luego que lo que sí es que no me cuesta.
Por eso...
Sobre todo si puede tener... si alguien que me escucha se puede sentir identificada, pues ya merece la pena.
Por eso te agradezco muchísimo que te hayas asomado estos minutitos a la ventana. Sandra Moreno, Gema Timón, oye, gracias a las dos y felicidades por lo que habéis hecho, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y a todas las personas que están detrás, ¿no?, del proyecto, a los compis del Clinic también, y a la cátedra en que te puedo ayudar, que nos ha sostenido, y al IMIBIC.
Muy bien. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.